Whoever said, fork in the road. Must have been hungry for the Sorento and Sorento Turbo Hybrid. They're three-row seating and 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. With a capable Sorento and Sorento Turbo Hybrid, every way forward is the right way. Visit your local Kia dealer today. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Drive safely. See retailer for warranty details.
Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Una balacera alertó a los habitantes del poblado de Topilejo en la alcaldía Tlalpan. Se trataba de un enfrentamiento entre hombres armados y policías, miembros de la Guardia Nacional y del Ejército en un operativo que, según las autoridades, surgió gracias a denuncias anónimas de los vecinos del restaurante abandonado donde ocurrió este enfrentamiento.
El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, detalló que se detuvieron a 14 personas, confiscaron drogas, 10 armas largas, 3 cortas, 12 granadas, una metralleta y una Barrett 50, arma que tiene la capacidad de derribar un helicóptero. Además, se rescataron a personas privadas de su libertad que no tenían denuncias de desaparición.
Con las medidas de precaución necesarias, fueron liberadas 4 personas que estaban privadas de su libertad. Una de ellas llevaba 20 días en cautiverio y las otras 3 habían sido retenidas esta mañana, quienes fueron auxiliadas por elementos de esta secretaría y se encuentran todos en buen estado de salud.
Y por último, ¿su principal negocio sería de esta célula?
Venta de droga, pero también es muy importante mencionar que estas privaciones ilegales que estaban haciendo de la libertad de otras personas, tenemos que ver en qué contexto se hacían, porque no eran secuestros que fueran por dinero. Es decir, no es una célula de secuestradores, claramente, ¿no? Es una célula de delincuencia organizada que necesitamos analizar y ver si lo que estaban haciendo era privando de la libertad a otras personas de otros grupos o qué es exactamente lo que estaban haciendo para poder dar una respuesta adecuada.
Lo que más ha llamado la atención de este enfrentamiento fue que la mayoría de los detenidos dijeron ser de Sinaloa, y algunos de ellos portaban símbolos alusivos al cártel de Sinaloa, específicamente a los hijos del Chapo Guzmán, conocidos también como los Chapitos. Yo soy Valeria Ríos.
Yo soy Mauricio Montes de Oca, y en el episodio de hoy queremos saber qué significa esta balacera para el panorama de seguridad en la Ciudad de México. ¿Cuál es la importancia de que haya ocurrido en Topilejo? ¿Y ya hay indicios suficientes para asegurar que el cártel de Sinaloa está en la capital?
Para entender mejor lo acontecido la tarde del martes 12 de julio, platicamos con el periodista experto en crimen organizado, Óscar Valderas.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Óscar, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, hombre, gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué lectura le das a lo ocurrido ayer en Topilejo? Una balacera protagonizada al parecer por un grupo de Sinaloa que sucede en esta ciudad que hasta hace unos años pensábamos que podría ser una isla de paz.
Mira, yo creo que son 3 lecturas de momento que hago. La primera es que se cae por completo este relato de que aquí solamente había grupúsculos que no respondían a los grandes cárteles de las drogas, que hoy en México más bien son empresas criminales, y la evidencia obliga al gobierno a hacer el reconocimiento de que el cártel histórico más importante se encuentra en la periferia de la capital. Segundo, que no están aquí por una mera casualidad, no están de tránsito, no están por una disputa, digamos, por algunos pequeños kilómetros o unos cuantos metros cuadrados. Lo que ellos encuentran en esta casa en Topilejo, esta casa que era utilizada como casa de seguridad, es rifles de un calibre muy alto, incluida barra 50, que son los que son capaces de perforar blindajes muy poderosos, granadas de fragmentación, rifles de alto poder. Eso te habla de que había la intención de hacer una guerra, una especie de disputa armada, altísima violencia, con otros grupos criminales que están disputándose también la Ciudad de México, decididamente el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito, y eso evidentemente pone en riesgo a la población civil. Y un tercero es el tuit que lanza la jefa de gobierno 4 horas antes de que suceda este enfrentamiento armado entre grupos de civiles y la policía capitalina, en la cual aparecían elementos de la Guardia Nacional y de gente de la Secretaría de la Defensa Nacional en el operativo de transporte seguro de la línea 1 del metro cerrada por remodelación. Que habla de una pésima distribución de la fuerza que tiene el gobierno federal y de la mala concentración que tienen las Fuerzas Armadas, que han decidido apostarle más bien a una presencia en zonas urbanas, desprotegiendo las zonas rurales, que es donde realmente los grupos criminales se están metiendo para tratar de dominar en la capital mexicana.
¿De qué manera se han expandido tanto los cárteles en la capital? ¿Hay una fecha, un hecho específico del que podamos partir para entender este tema?
Mira, no hay tal cual una línea de tiempo, porque cada autor y cada persona que estudia este fenómeno toma momentos distintos. En mi caso, a mí me parece que un momento muy importante es diciembre de 2010. Diciembre de 2010 es cuando militares del 24ª Zona Militar, que tiene la sede en Cuernavaca, Morelos, se presentan en Topilejo, en Tlalpan, a buscar una o dos fosas clandestinas en el que terminan por recoger 3 cuerpos degollados. Y el autor material de este delito es un niño de 14 años llamado El Polchis. Seguramente muchos de quienes nos escuchan se acordarán de él, porque fue el primer caso del gran niño sicario Edgar Jiménez. Y Edgar Jiménez fue reclutado forzosamente desde los 12 años por un mando del cártel de Sinaloa, apodado el Negro Hernández Radilla, que le juró lealtad a Joaquín el Chapo Guzmán. Y desde entonces ya los vecinos sabían que esta zona, poco vigilada, con muy poco acceso en algunas zonas complicadas por vehículos motorizados, era una zona de interés por el cártel de Sinaloa. Y después vinieron otros grupos criminales que comenzaron a ocupar justo esta zona, tratar de obtener dividendos de los típicos, digamos, negocios ilícitos del crimen organizado, como la extorsión, el secuestro, la venta de drogas, evidentemente. Los Rojos, los Guerreros, la familia Michoacán, el propio cártel de Jalisco Nueva Generación. Pero lo que pasó ayer es una especie de vuelta, una especie de historia circular que nos dice que realmente a 12 años de que el niño sicario, el Ponchis, ligado al cártel de Sinaloa, utilizara a Topilejo como su cementerio clandestino, pocas cosas han cambiado realmente. El cártel de Sinaloa sigue teniendo interés en la zona. Ahora sabemos que tenía un control importante, porque al parecer las personas secuestradas podrían ser gente que se dedicaba al narcomenudeo con otros grupos criminales, y la idea era o aplacarlos o reclutarlos para el propio grupo. Y que esto realmente, cuando tú no abandonas una zona de interés del grupo del crimen organizado, lo único a lo que está destinado es a perder todo ese territorio.
Hace unas semanas, el presidente López Obrador dijo en su conferencia matutina que la capital del país es una de las urbes con más seguridad del mundo y que una muestra de ello es la cantidad de extranjeros que están llegando a vivir aquí.
1.6 homicidios diarios en la ciudad. Desde luego que, con todo respeto, menos que en Nueva York y que en otras grandes ciudades del mundo.
Y aunque en cierto punto sí se han reducido los homicidios en la Ciudad de México, también la percepción de inseguridad que mide el INEGI ha aumentado en las zonas urbanas aquí en la capital y en otras partes del país. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos de vuelta para seguir escuchando al periodista Óscar Valderas.
Además de Topilejo, ¿a qué otras zonas de la ciudad crees que deberíamos estar mirando?
Mira, yo creo que principalmente las zonas rurales, las alcaldías que están en el sur, pero también en el norte, son las principales puertas de entrada de los grupos criminales más importantes que buscan controlar la Ciudad de México. Milpalta definitivamente es una zona de altísimo riesgo. Incluso han circulado videos en redes sociales en el que el cártel Jalisco Nueva Generación anuncia su ingreso a la Ciudad de México por esa zona. Xochimilco también, por ejemplo, de mano de los Rodolfos, que es un grupo criminal que hizo una alianza muy importante con los pocos integrantes que le quedan al extinto cártel de Tláhuac, que decidieron hacer una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Tláhuac en sí mismo, por ejemplo, toda la zona del Bosque de Tláhuac ha sido señalada por familiares de desaparecidos en la Ciudad de México como un posible campo de exterminio. Hay información de que ahí podría haber muchas personas desaparecidas, sus cadáveres lamentablemente. Pero, por ejemplo, la zona de Gustavo Madero, ahí en una casa en la Gustavo Madero, fue donde gente del Cártel Jalisco Nueva Generación fraguó el ataque que hizo contra el jefe de la policía, Omar García Harfuch, que vivieron en pleno paso de la Reforma, con Barrett 50, que son estos rifles de alto poder que se encontraron ayer al sur de Tlalpan. La periferia en general es una zona donde lamentablemente no hay mucha presencia, y esto tiene que ver con que la gran parte de la fuerza policial y también ahora de la Guardia Nacional está concentrada en las delegaciones en el casco central, en Miguel Hidalgo, en Coyoacán, en Benito Juárez, en la Cuauhtémoc, haciendo labores que en realidad no les corresponden. No sé qué tiene que hacer la Guardia Nacional dirigiendo un operativo de transporte público seguro, cuando desde hace 12 años, 10 años, la gente de Topilejo ha pedido ayuda, que les ayuden con los talamontes que tienen ahí. La gente de la Gustavo Madero ha indicado en muchas ocasiones que por favor hagan operativos en la zona del Río de los Remedios, donde se han encontrado decenas de cuerpos. En la propia zona salta de Magdalena Contreras hay varias alertas de parte de los vecinos de que se han visto hombres armados circulando en camionetas sin placas, haciendo pues actuaciones extrañas, por decirlo menos, pero no parece que hay un interés de parte del gobierno federal ni de la Ciudad de México por reforzar estas zonas rurales que son las de mayor peligro.
¿Es cierto que la policía encabezada por Harfuch ha dado varios golpes al cártel de Sinaloa en la Ciudad de México?
Ha dado golpes importantes, sí. Ha dado golpes también al cártel Jalisco Nueva Generación y decididamente ha dado golpes a la Unión Tepito, que es el cártel chilango por excelencia. Sin embargo, pues muchos de estos grandes golpes operativos siguen esta lógica que ya hemos hablado, que es una lógica caduca, en la cual se desarticulan algunos liderazgos criminales, se detienen a los capos, pero la estructura queda intocada y esa estructura intocada permite que los vacíos de poder se llenen con quienes pueden ofertar mayor violencia o mayor poder de fuego o poder económico. Sí, ha habido golpes, pero eso no ha alcanzado a desarticular las estructuras criminales. Si han bajado algunos delitos de alto impacto, la percepción de seguridad, que es muy difícil cambiar en los ciudadanos, sí ha tenido un mejoramiento de acuerdo con las cifras oficiales, las encuestas que hace, por ejemplo, el INEGI, pero no hemos podido sacudirnos a los grupos criminales, a los cárteles de las drogas. Los mismos que en un sexenio anterior los veíamos por acá, están de vuelta, están en nuestros vecindarios. Y eso es lo más preocupante. La burbuja que suponía ser la Ciudad de México, este espacio donde supuestamente los cárteles no entraban, están en la periferia y están buscando únicamente una oportunidad para asomar las armas y para poder tomar posiciones importantes. Yo insisto que, a diferencia de los grupos terroristas que buscan destruir a un Estado, los grupos criminales, los cárteles de las drogas o las empresas criminales buscan servirse de los estados o del gobierno. Un grupo criminal, un cártel de las drogas, necesita, por ejemplo, una carretera en buen estado para poder transportar por ahí drogas y armas. Necesita que haya un aeropuerto funcional para que por ahí le puedan llegar los precursores de droga con los cuales se hacen metanfetaminas o fentanilo. Necesita transporte público relativamente eficaz para poder transportarse de manera discreta y llegar a ciertos puntos y no moverse en vehículos muy vistosos. Por eso es que la Ciudad de México es un punto estratégico para estos grupos y solamente están en la periferia alertas bien cuando se puede abrir una oportunidad para que puedan ir cerrando este cerco y acercándose más cada vez al centro de la ciudad.
Hace un momento decías que no son solo cárteles, que son empresas criminales. ¿A qué te refieres con este concepto?
Durante mucho tiempo consideramos a los cárteles de las drogas como organizaciones criminales que su mayor ingreso venía a partir del trasiego de drogas y la venta de estupefacientes. La marihuana y la cocaína decididamente eran sus dos productos estrella, donde obtenían el 80% de sus ganancias. Hoy en realidad operan más bien como empresas criminales que han apostado a diversificar sus inversiones en mercados negros como la trata de personas, el tráfico de madera ilegal, la extorsión, el secuestro, pero al mismo tiempo han ido sofisticando sus estructuras. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa, los Chapitos, tienen un área de comunicación social. En Sinaloa se conoce que ellos tienen los teléfonos de los periodistas y ellos deciden qué se publica y qué no se publica. Y eso pasa en Sinaloa, pero pasa en Chihuahua, pero pasa en Sonora y pasa en las zonas donde ellos tienen una presencia importante. Y también tienen áreas, por ejemplo, de recursos humanos dedicadas al reclutamiento, forzado la mayoría de las ocasiones, pero también hay historias, por ejemplo, de ingenieros en telecomunicaciones que trabajan para ellos para poder instalar sistemas de videovigilancia en las ciudades y que ellos tengan sus propios C4 o C5. Y tienen además planes de expansión, tienen además estudios de mercado de hacia dónde ir, tienen misión, tienen visión, tienen valores, que son antivalores en este caso, pero operan como empresas criminales que también hacen inversiones en empresas legalmente constituidas para que todo ese dinero en efectivo que recaudan a través de delitos de fácil y rápida recaudación, como el secuestro o la extorsión, puedan ser blanqueados en el sistema empresarial legal y entonces maximicen los dividendos. No estamos ya frente a una estructura criminal como en los años 80. Aunque pareciera que estos 14 detenidos en Topilejo puedan ser personas relativamente poco educadas o medio primitivas, no hay que olvidar que detrás de las grandes estructuras del crimen organizado están poderosos intereses empresariales, políticos, religiosos, que son quienes realmente mueven los hilos de estas estructuras criminales. Los cárteles de las drogas o las empresas criminales no son errores del sistema, son creaciones del sistema. Y eso tiene que entenderse para que la estrategia del gobierno deje de verlos como si fueran unas pandillitas o nomás 14 tipos armados en una casita precaria ahí en una zona boscosa de Tlalpan, y entender que detrás de eso hay una decidida estrategia por tomar la Ciudad de México por asalto, servirse de ella y hacer los negocios multimillonarios que ni las empresas legales sueñan con hacer.
Del operativo, cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron heridos, uno de ellos de gravedad. Por el momento, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya ha ordenado labores de inteligencia y presencia de la Guardia Nacional en la zona fronteriza entre la Ciudad de México y el estado de Morelos.
Sin embargo, el secretario García Harfuch descartó que se trate de una célula criminal dedicada a los secuestros.
Como mencionó Oscar, Topilejo es una zona compleja al sur de la Ciudad de México con grandes extensiones de bosque. Es un lugar donde con frecuencia ocurren hechos violentos, pero el cobro de piso o la venta de drogas son el pan de cada día en los restaurantes, bares o comercios en otras zonas de la capital como el Centro, Polanco, la Condesa, Roma o la Zona Rosa.
Muy descartado quedó ya el mito de que la Ciudad de México era una isla ante el problema del narcotráfico. Además de lo ocurrido en Topilejo, en abril de este año se capturó al narcotraficante colombiano Edward Fernando Giraldo Cardoza, buscado por la DEA, Interpol y la Policía de Colombia en la concurrida avenida División del Norte en Coyoacán.
Y en junio, la Fiscalía Capitalina decomisó 350 kilogramos de drogas, mayoritariamente cocaína, en un operativo simultáneo en 10 inmuebles ubicados en Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán y Gustavo A. Madero.
Si quieres seguir el trabajo de Óscar Valderas, nuestro invitado de hoy, no dudes en buscarlo en Twitter como @OscarValmen.
Puedes leer su reportaje en Milenio llamado En Topilejo, cuatro cárteles disputan el control del narcomenudeo, extorsiones y tráfico de madera.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martel.
Audio Centro.